Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
La Asamblea Nacional posesionó a Raúl González como superintendente de bancos pese al fallo de la jueza Larisa Ibarra, que anuló su designación.
El presidente Guillermo Lasso envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la terna para elegir al nuevo Procurador General del Estado.
El primer mandatario anunció que no dará paso a las reformas a la Ley de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional.
Existe preocupación en el legislativo por la intención de archivar la ley para la creación de la Universidad de la Policía.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso presentado por el ex defensor del pueblo Freddy Carrión, con el que buscaba salir de la cárcel.
El Ministerio de Salud informó que asciende a 16 los casos confirmados por viruela del mono en 7 provincias del país. Entre los contagiados hay 2 niños.
La Fiscalía dictó prisión preventiva para los 2 sospechosos del asesinato del periodista Gerardo Delgado. El crimen se concretó en Daule por $2,000,000.
En el ámbito internacional, el gobierno de Gustavo Petro anunció que su delegación ya está en Cuba para retomar los diálogos con la guerrilla del ELN.
Autoridades mexicanas detienen el rescate de 10 mineros que llevan atrapados más de una semana debido a que no existen condiciones seguras para continuar con las labores.
Continúan las jornadas de protestas en Guatemala mientras el gobierno lidera debates para reducir el precio de la canasta básica y el subsidio del diésel.
Con el auspicio de Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
I am beyond the stars by Le Park.
Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Con el jardín.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y Diana Jácome. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Con decisión judicial de por medio y un nuevo proceso de selección en camino, la Asamblea Nacional se adelanta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y posesiona a Raúl González como nuevo superintendente de bancos. Se frustra así el intento del gobierno por bajarse a González de estas funciones y la pugna de poderes se ahonda en el país. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes, nos acompaña nuevamente Diana Jácome para contarles lo más destacado de esta jornada. Diana, buenas tardes.
Buenas tardes, Fausto. Amigos oyentes, qué gusto poder compartir con ustedes una jornada más de información. Tendremos importantes noticias que se han generado durante las últimas horas en nuestro país y el mundo, y por supuesto, nuestro espacio de entrevistas.
Recuerde que para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. También conéctese a nuestras plataformas digitales para que escuche y vea nuestros noticieros en vivo. Ingrese a www.fmmundo.com, también a FM Mundo Live en YouTube, nuestra cuenta de Twitter @NotimundoEC o en Facebook FM Mundo 98.1 Quito. Pasamos a revisar la lista de nuestros invitados para esta tarde.
Así es, nos acompañará en esta jornada el abogado Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano. Con él dialogaremos sobre la posesión del nuevo superintendente de bancos.
Estará también con nosotros en diálogo el coronel Renato González, director del ISPOL, para hablar sobre las inversiones del ISPOL, cuál ha sido la función de la Contraloría General del Estado, si tiene alguna responsabilidad en algunas aparentes omisiones.
Otro de los temas que abordaremos en esta jornada, en el espacio de entrevistas, el control de precios, especulación y los efectos de una fijación en los productos, lo trataremos con el ingeniero Osvaldo Landázuri, experto económico. Ellos son nuestros invitados de esta jornada.
Comenzamos ahora con las noticias.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Con 70 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a Raúl González como superintendente de bancos, pese al fallo de la jueza Larisa Ibarra, que anuló la designación del funcionario. Esta resolución tuvo respaldo de los asambleístas de UNES, del Partido Social Cristiano y Pachacuti. Escuchemos parte de la posesión realizada por el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela.
Señor Raúl Agustín González Carrión, jura usted por su honor que cumplirá fielmente las atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley en el desempeño de sus funciones como superintendente de bancos.
Por Dios, por la patria, por mi familia, por mi honor y dignidad, sí, juro.
Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano lo reconozcan, caso contrario lo juzguen. Queda usted legal y constitucionalmente posesionado como superintendente de bancos del Ecuador.
Señor presidente, y gracias, señores y señores, señoras honorables miembros de la Asamblea Nacional.
Y la moción fue presentada por Mireya Pazmiño, del ala rebelde de Pachacuti, quien decidió, pidió precisamente cambiar el orden del día de la sesión 791 del Pleno, donde no constaba este asunto. Durante el acto, Pazmiño denunció que el gobierno está interfiriendo con el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y del Consejo de la Judicatura. Escuchamos a continuación a la asambleísta Mireya Pazmiño.
Y me refiero concretamente a la intromisión grosera que hace el Gobierno Nacional en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y en el Consejo de la Judicatura, así como la manipulación que se ha generado sobre algunos jueces, quienes lamentablemente se han prestado al juego político, convirtiéndole a la noble institución de la magistratura en el circo privado al servicio de la función ejecutiva. Esta Asamblea no puede permanecer inmóvil ante esta descomposición política que pretende interferir a la justicia y desde allí interferir a otras funciones del Estado.
Por su parte, José Chimbo, legislador por Pachacuti, manifestó que se debe posesionar a las autoridades de control y respetar los respectivos concursos de selección.
Aquí no se trata de agrados o desagrados, de gustos o de disgustos. Se trata de respetar la seguridad jurídica en el Ecuador. Y si un ciudadano designado como una autoridad de un proceso de concurso de mérito y oposición efectuado por cualquier institución pública de acuerdo a la Constitución, estamos todos los servidores públicos a cumplir y hacer cumplir lo que dice la Constitución y la ley. Así sea incómodo o de desagrado.
Y sobre ese tema, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, afirmó que la Asamblea no puede dar órdenes a la institución, por lo cual esta decisión del legislativo no se acataría por parte del Consejo de Participación Ciudadana.
Y el presidente Guillermo Lasso remitió este 11 de agosto la terna para el proceso de designación del nuevo titular de la Procuraduría General del Estado. El actual procurador Íñigo Salvador terminó sus funciones el pasado 31 de julio, por lo que actualmente está prorrogado en su cargo. Los candidatos son Juan Emanuel Izquierdo, actual director regional 1 de la Procuraduría, con sede en 5 provincias. Él ha trabajado en el Ministerio de Trabajo y en la Asamblea Nacional. La segunda candidata es Yolanda Salgado, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil. Finalmente está Juan Carlos Larrea, quien tiene experiencia en el sector público y privado desde 1995. Esta terna llega al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social días después de que esta institución estableciera la veeduría y la Comisión Técnica de Apoyo para el proceso de selección de la autoridad.
con otros temas, precisamente la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional desarrolló el sexto día de comparecencias dentro del juicio político contra tres vocales del Consejo de la Judicatura y María del Carmen Maldonado, expresidenta de este organismo, por un supuesto incumplimiento de funciones. En Notimundo a la Carta, la asambleísta por UNES, Viviana Veloz, aseguró que hasta el momento los vocales no han podido probar que no han incurrido en el incumplimiento de sus funciones. Escuchamos a continuación a la asambleísta Viviana Veloz.
Y las pruebas que han presentado de descargo los vocales del Consejo de la Judicatura son impertinentes y no llevan jamás a la conducencia para poder desvirtuar la figura del incumplimiento de funciones. Hasta el día de hoy no han podido probar que no han incurrido en el incumplimiento de funciones. Yo respeto mucho los criterios de todas las personas como demócrata que soy, pero tampoco se puede descontextualizar y decir lo que se hizo o no se hizo en un gobierno anterior o lo que hicieron o no hicieron los jueces. Estamos hablando sobre el proceder de los vocales actuales y esto es desde hace más de 3 años que entraron en funciones y desde que comenzaron a suceder estas ilegalidades y arbitrariedades y que mal utilizan la función
judicial. Se refiere al...
Proyectos como la ley COPO, que busca proteger los derechos de los animales domésticos, y la ley de para la creación de la Universidad de la Policía esperan en Asamblea Nacional por acuerdos que viabilicen su aprobación. En último del día, Yesenia Guamaní, legisladora por la Izquierda Democrática, indicó que al interior de la bancada se ha venido analizando de manera positiva la implementación de esta institución de educación superior y destacó que el principal inconveniente eran los fondos, lo cual ya se estaría solucionando.
Hay un problema de presupuesto, pero eso en el camino pues se ha venido subsanando porque la universidad ya tiene la infraestructura. Lo que aquí se necesita son nada más pues esa posición acuérdense política para que se pueda en este caso implementar la universidad. Pero también comprendemos que existe un rechazo por parte de algunas otros legisladores que incluso la última sesión del pleno pues intentaron mocionar a que se archive la creación de esta universidad. Esperemos que ya para la próxima sesión que en la cual se incluya pues el análisis de esta universidad poder analizar con los legisladores de las diferentes bancadas y buscarle justamente una viabilidad, porque es positiva, Hernán, siempre el capacitar sobre todo a nuestra fuerza del orden va a ser positivo porque además va a tener otras alternativas para los jóvenes.
Vamos ahora con otra información. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que no dará paso a las reformas a la ley de comunicación que fueron impulsadas por representantes del correísmo y aprobadas por la Asamblea Nacional. Estas declaraciones las hizo durante su discurso en la Plaza de la Independencia, en donde se llevó a cabo el acto conmemorativo por los 213 años, el primer grito de independencia, que se dio el 10 de agosto de 1809. Escuchamos a continuación al primer mandatario.
Nunca, jamás permitiré que pase una ley como la que recientemente ha recibido trámite en Asamblea Nacional. Debo levantar la voz para decir varias cosas al respecto. Es por eso que aprovecho esta solemne ocasión para decirle a la opinión pública que siguiendo el ejemplo de los precursores de nuestra independencia, vamos a empezar a recibir los insumos de medios de comunicación y de otros sectores sociales para elaborar el veto al proyecto de ley de comunicación. He dado la orden a la Secretaría de Comunicación para que así sea.
Y en el acto, el primer mandatario también aseguró que su gobierno no pactará con el crimen organizado.
Es la libertad de saber que los problemas del Ecuador hoy están siendo afrontados con honradez por un gobierno que jamás ha transado y jamás lo hará con la corrupción política ni con el crimen organizado, como hasta hace pocos años ocurría. Queridos ecuatorianos, en apenas 14 meses y días Mi gobierno ha hecho mucho más que los dos anteriores. Imagínense lo que haremos en lo que resta de la gestión.
Notimundo. Información inmediata.
Importantes recomendaciones siempre para ustedes, amigos. Mutualista Pichincha hace realidad el sueño de la casa propia. Abre un plan de ahorro Mi Vivienda y haz realidad el sueño de tu casa. Además, participas por una sala o cocina equipada. Habrá 6 ganadores. Abre la cuenta en su sitio web o en cualquiera de las agencias. Visita la zona gourmet de Mall El Jardín, superambiente, buena comida, parqueadero seguro, cócteles y unas terrazas increíbles. No te lo pierdas, es el sitio ideal para un after office. La verdad se busca, la verdad se investiga, la verdad nunca llega sola. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad. En Coprogreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos, mayor seguridad con óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito. Hospital Metropolitano, único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta con tu médico especialista, Hospital Metropolitano. Y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Star by Le Parc, gracias al diseño de Adriana Hoyos, arquitectura de Christian Vince y construcción de Semaica. Hemos construido un proyecto único en el país. Encuentra oficinas, departamentos y suites. Agenda ya tu cita al 098-854-6364 o ingresa a iambeyondthestarbyleparc.com. Vive tus sueños a otro nivel.
Te invitamos a que te conectes a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live, nuestra cuenta de Twitter @NotimundoEC o en Facebook FM Mundo 98.1 Quito. Volvemos.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
¿Cansado de pagar arriendo? Dile adiós a la renta y haz la mejor inversión de tu vida. Llegó el día de asegurar el futuro de tu familia y de construir momentos inolvidables en tu propia casa. Ahorrar para la entrada de tu futura vivienda es muy fácil con Mutualista Pichincha. Abre tu cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha y al tener un plan de ahorros, participas por una cocina o sala totalmente equipada. Habrá 6 ganadores. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. Revisa términos y condiciones en mutualistapichincha.com.
La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea, sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos. La verdad siempre prevalecerá. Aunque duela, aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque pocos la crean, en Diario Expreso estamos comprometidos con la verdad, porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Carlos, en un segundo una noticia cambió por completo nuestras vidas y nos recordó lo importante que eres para nuestra familia. Y es que nada me hace más feliz que verte jugando con los nietos.
Gracias a la cirugía con el robot Da Vinci del Hospital Metropolitano, Carlos seguirá disfrutando del amor de su esposa y de toda su familia. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall.
En Co-Progreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos. La máxima calificación de riesgo entre las 5 cooperativas más grandes del país. Invierte en Co-Progreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
FM Mundo. Somos líderes en noticias y programas informativos.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. 18 horas con 22 minutos, con 70 votos a favor de las bancadas de UNES y el Partido Social Cristiano y parte de Pachakutik, y a pesar de la acción de protección vigente, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió posesionar este jueves a Raúl González como superintendente de bancos. Nos acompaña en este espacio de entrevistas el abogado Esteban Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
El contacto es ahora con el abogado Esteban Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre esta posesión del nuevo superintendente de bancos, un acto que ha sido y ha causado polémica en estas últimas horas y también ya las primeras reacciones. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto, estimado Fausto, a la orden.
Asambleísta, 70 votos a favor, ya se había resuelto esta posesión y el acto ocurrió en menos de 10 minutos, ya parece que estaba todo preparado.
Bueno, de hecho se aprobó con menos votos porque al tratarse de una resolución no necesitaba que se apruebe con 60 votos, sino solo con la mitad de los presentes. Y si mal no me equivoco, habían 122 presentes, eso significa que con 60 votos afirmativos ya estaba aprobada la resolución. En un proyecto de ley u otro tipo de resoluciones, si son necesarios, evidentemente 70 votos. Sin embargo, también se llegaron a los 70. Pero ¿a qué responde todo esto? Esto es importante darse cuenta. A que en este festival de medidas cautelares, yo lo dije en el debate, a la Asamblea no se puede quedar en el medio de una disputa entre grupos, entre individuos, entre quién sabe qué. Y además, con un acto en donde no mediaba ninguna decisión legislativa, es decir, no había que votar absolutamente nada. Es únicamente un acto protocolario para posesionar a alguien que ganó el concurso en el Consejo de Participación Ciudadana y que, claro, al gobierno eso parece que no le gustó y que quiso con sus jueces de bolsillo tirárselo a último minuto abajo. Pero, como le digo, yo creo que la Asamblea debía mandar un mensaje y no se equivocó al hacerlo. Claro, en el sentido de que no van a haber juecesillos de quinta que de alguna manera torpeden o interfieran en temas tan básicos como una posesión, ¿no? Como le digo, no estábamos hablando aquí de ningún proceso interno siquiera, de un acto de posesión.
Lo que ocurre, asambleísta, es que es juecesillos o jueces, son jueces al fin, son decisiones judiciales. Y si no, ¿dónde queda el Estado de Derecho?
Bueno, y la Asamblea no ha incumplido absolutamente nada. La sentencia era en contra del Consejo de Participación, no en contra de la Asamblea, por cierto. Pero lo otro, entonces hay que esperar que venga la jueza de Zamorondón, el juez de Yaguachi, el juez de Quitumbe, a decidir qué hace la Asamblea. Eso es en absoluto correcto. Como le digo, yo creo que lamentablemente aquí se está viviendo un festín de acciones constitucionales promovidas en un principio por el gobierno cuando intentaban sostener a la exasambleísta Yori, pero en este tema, donde hubo un concurso, yo no conozco al señor, de hecho siempre me sorprendió que sea tan joven, no sé si es bueno, no sé si es malo, por sus actos lo vamos a juzgar y si comete tonterías también será el primero en ser destituido con 70 votos de la asamblea, pero lo que le digo es, entonces, ¿qué había que esperar? ¿Había que esperar que venga otra medida cautelar? ¿Que revoque nuevamente una medida cautelar? ¿Que designe el Consejo de Participación a esta nueva terna enviada? ¿Que no les guste el primero y el segundo? Eso no puede.
Pero usted sabe perfectamente que las cosas en derecho se deshacen tal como se las hizo. Entonces, era la misma vía que debió utilizarse para echar abajo la decisión de la jueza Ibarra.
Bueno, yo nunca le di valor ni siquiera a esa medida cautelar de Yaguachi que decía que la asamblea le posesione. Para mí no tiene valor ni lo del señor de Yaguachi ni lo de la señora de San Borondón, le soy honesto. Y yo no sé por qué la asamblea se tuvo que ver en el medio cuando aquí nosotros no fuimos ni los entes que mandamos la terna ni quienes hicimos el proceso de selección. El gobierno curiosamente controla el Consejo de Participación y en este tema no le gustó a quien se designó. Así que como le digo, yo creo que la asamblea tenía que darle una solución a esta telenovela, porque si no, aquí no iba a pasar nada en semanas, ¿no?
¿A dónde vamos a parar con el país? Porque esta vez la Asamblea Nacional ha resuelto no acatar la decisión de la jueza Ibarra. El Consejo de Participación Ciudadana acaba de decir en estas últimas horas, su presidente Hernán Ulloa, que no acatará lo resuelto por la Asamblea Nacional en cuanto a la posesión de Raúl González y que continuará con el proceso de designación en base a la nueva terna. Nadie acata nada.
Bueno, la Asamblea, cuando intentaron torpedear también los procesos internos, ya mandó un mensaje muy claro. Y es que no se iba a dejar mangonear de ninguna otra institución del Estado que comprando jueces a través de vocales del Consejo de la Judicatura y a través de ciertos vocales también del Consejo de Participación, no iba a dejar de decidir los temas que debía decidir. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, no lo sé. El gobierno puede mandar policías también al edificio de la Superintendencia de Bancos para que el señor no entre al despacho. No lo sé. Lo cierto es que al menos en el tema que interesaba a la Asamblea, el tema debía resolverse ya. Y hubo un fuerte debate, le cuento, porque yo, al menos, era de la idea de que debía promoverse una resolución general, no para este caso específico, sino en general, de que no se va a tolerar ningún tipo de injerencia judicial, que además ha sido evidente con los audios, porque además esta decisión media, con un escándalo de proporciones no esperadas, sobre la injerencia del gobierno, precisamente en este caso. Así que hubiera sido impresentable realmente que la Asamblea se quede en un stand-by cuando debía tomar alguna decisión. Ahora, usted me dice, ¿qué va a pasar? No sé, como le digo, puede ser que el gobierno ponga a la policía y no dejen que el señor entre al despacho, puede ser que este consejo termine el proceso y seleccione a otra persona, pero es que si no tomamos una decisión, esto va a pasar en todos los procesos. El gobierno acaba de enviar hoy una terna para el nuevo Procurador General del Estado. Nombres además absolutamente desconocidos, que no tienen la relevancia que debía tener una terna de este nivel. Pero, ¿qué va a pasar si el día de mañana en el Consejo de Participación se cae el primer nombre y el segundo de esa terna para procuradores del que vale? Y por ahí dicen, no, es que ha sido correísta, ha sido del MPD. No puede ser. También vamos a esperar un festín de acciones judiciales de juecesillos de Yaguachi, de San Borondón, de Quitumbe, donde sea. No, yo creo que hay que también un poco ser serios aquí, ¿no?
El problema también es que ambos bandos, y en este caso me refiero a quienes están cuestionando en este proceso de esta posesión de Raúl González y quienes han avalado, que son el grupo de asambleístas, están acusándose mutuamente de interferir en funciones. Por eso mi pregunta anterior, ¿a dónde vamos a llegar en nuestro país cuando la Asamblea Nacional no acata, Consejo de Participación no acata, gobierno se declara en rebeldía y no, seguramente no acatará o no reconocerá la posesión de Raúl González? ¿Qué hacemos? En medio están las decisiones de los jueces.
Bueno, la Asamblea no ha buscado ninguna injerencia en otras funciones más allá de lo que la ley le habilita, es decir, activar juicios políticos contra otros funcionarios de otras funciones, pero no lo que está sucediendo por parte de otros, del gobierno sobre todo, que como le digo, o sea, los audios han sido públicos sobre la manipulación de los procesos, las amenazas del Consejo de Participación, es decir, Al menos la Asamblea no veo que haya cometido ese tipo de error. Posesionar a la autoridad es además lo que debería hacer cuando la persona ganó un concurso en el Consejo de Participación. Porque si la persona era solo un mero candidato y a la Asamblea se le ocurría posesionarse, ahí había una clara injerencia. Pero en este caso era un proceso terminado, con una persona que estuvo en la terna presidencial, que resultó el seleccionado. Y le soy honesto, a mí me hubiera gustado realmente que el primer nombre de esa terna esté en esa función. Me parecía que tenía la experiencia, pero el proceso se cayó. Entonces ahora el gobierno, como no se quiere hacer responsable ni de las ternas que envía, como le digo, se desesperó y alborotó el avispero, pero la Asamblea no está en este momento interfiriendo en ninguna otra institución del Estado, en absoluto.
Más allá de lo que puede hacer el gobierno, y como mencionábamos, el Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa ha dicho que el proceso de selección seguirá. ¿Vamos a tener en algún momento dos superintendentes?
Probablemente sí. Parece que suceda eso, que hayan dos superintendentes que han ganado el proceso en el Consejo de Participación, uno posesionado, otro quizás no. Que es aquí lo importante, ¿no? Que lamentablemente no vemos que vaya por ahí la cosa. Que hayan verdaderas autoridades serias que en un tema sobre todo bancario tengan la suficiente experiencia, independencia y madurez para manejar el cargo, ¿no? Yo no conozco al señor que fue hoy posesionado, pero no era competencia mía, primero, ponerle o no ponerle en la terna, luego, avalar que cumpla los requisitos o no en el Consejo de Participación. Es que hay algún tema muy interesante. Dicen que el señor no cumple los requisitos. Bueno, ¿y por qué no lo descalificó en primera instancia el Consejo de Participación si el Consejo de Participación está bajo el control del gobierno? Es decir, aquí no cuadran muchas cosas. Y como le digo, sí puede ser lamentablemente que en unas semanas usted tenga dos ganadores del concurso y quién ejerce el cargo, ¿no? Ya eso se decidirá, la Asamblea no tiene mucho que hacer tampoco ahí. Como le digo, la Asamblea cumplió con el acto de la posesión, que es un acto protocolario, habilitante, eso sí, pero no deja de ser un acto protocolario en donde no me dio ninguna votación o decisión de la bancada, ¿no? Más allá del respaldo de esa resolución, que al menos de nuestra parte, de nuestra bancada, fue importante por el artículo 1, que rechazaba la injerencia de otras funciones en la Asamblea.
¿Y cuál es su lectura? Y hemos mencionado de paso lo que ocurrió con los audios, pero ¿cuál es su lectura de la posición de Aparicio Caicedo, el ex consejero ad honorem, ya después fue oficialmente consejero del gobierno? ¿Cuál es su lectura de estas palabras, de las amenazas que le hacía a Raúl González?
A ver, no conozco el temperamento ya de Aparicio Caicedo en temas de la esfera pública, no sé realmente qué sucede ahí. Lo único que le puedo decir es que lo que sí he visto del gobierno es que en general lo que les gusta tener es empleados en distintas dependencias del Estado. Les gustaba la Asamblea cuando su empleada era la señora Yori, a la que además hoy le siguen auspiciando una acción constitucional para que cobre 8 millones de dólares, destituya a los asambleístas y además otras, incluso una penal contra mí en lo personal que me ha puesto el día de ayer. Entonces yo no sé si es la lógica. Veo hoy la terna para Procurador General del Estado. Y a diferencia de nombres de alta relevancia pública que creo que podrían estar en ese cargo, veo a personas desconocidas, sin ningún tipo de trayectoria, sin ningún tipo de respetabilidad pública, y por eso también me da la sensación de lo que quieren es un empleado de procurador. Tenían una empleada de presidente de la Asamblea, tienen hoy empleados en el Consejo de la Judicatura y por eso defienden con uñas que no les saquen en el juicio político. Lo mismo sucede en el Consejo de Participación. Entonces mi impresión, al menos de esa conversación, no sé si esto se dio en otras funciones, pero es eso. Creo que tiene un interés de tener dependencias y empleados y no de ver a las instituciones con las mejores caras, con los mejores perfiles en un sano debate democrático como normalmente se tiene que dar en una democracia.
Con lo que ha ocurrido en el Consejo de la Judicatura en su momento, en el Consejo de Participación Ciudadana, en otro momento, en la Asamblea Nacional también, dentro del gobierno, en términos de institucionalidad, ¿no cree usted que tocamos fondo ya?
Sin duda alguna. Y como le digo, a todo eso hay que agregar un festival de acciones constitucionales que está en este momento al servicio de políticos, de pugnas políticas o de quién sabe otros intereses. Yo eso dije en mi intervención. ¿Usted cree que cuando la acción de protección se planteó en este diseño neoconstitucionalista, que a mí no me gusta, pero está en el Ecuador, en la Constitución de Montecristi, estaba pensada para este tipo de disputas, de ternas, de designaciones y más? No, estaba pensada para que si a una persona pobre le iban a quitar su casa donde vivía por alguna deuda impagable, pueda de alguna manera tener una garantía constitucional y activarla directamente, una especie de amparo que existía antes de la Constitución de Montecristi. Uh-huh. Pero jamás pensamos que iba a haber este descontrol de acciones constitucionales, medidas, como le digo, cautelares que se revocan en minutos, acciones de protección que no tienen sentido. Entonces, creo que estamos viviendo lamentablemente un caos institucional auspiciado por malos actores que aprovechan las garantías constitucionales para poner patas para arriba.
Y casualmente los políticos son quienes han hecho uso y abuso de estas garantías.
Total. Entonces, ¿cuál es la preocupación como asamblea? Y eso que yo no he interpuesto ninguna en algo, en cosas que no me gustan y que no salen bien. No. Pero ¿cuál es el problema en la asamblea? Que este tipo de festín de acciones constitucionales hoy vienen para que no le posesionen, ¿no es cierto?, al superintendente de bancos. Mañana vendrán para que el ministro no tenga que comparecer a una comisión. Mañana vendrán para que no se apruebe un proyecto de ley porque puede ser atentatorio. Es decir, estamos realmente fuera de control. Que otras instituciones no logren corregir eso será un problema de ellos, al menos de sus cabezas, aunque es un problema que nos compete a todos. Pero al menos creo que la asamblea tiene que, ya en su propia pugna interna, en su propia complicación interna, intentar desligarse de ese tipo de cosas. Es que hubiera pasado lo mismo. Cuando salió esa decisión del señor de Yaguachi, muchos hubieran podido decir, ahora sí, con esto posesione al señor. Y no es así, como le digo. O sea, creo que hay que tener algo de sindéresis cuando hay cosas que nos gustan y cuando hay cosas que no nos gustan. Y cuando las cosas salen mal, como le han salido al gobierno con la terna para el superintendente de bancos, hay que aceptar los errores. Hay que aceptar los errores de haber puesto nombres que no pensaron que quizás podían prosperar si se caían otros. Eso pasa en las ternas, pues. Pero sí pasó hasta en la terna vicepresidencial en la época del presidente Lenín Moreno. La seleccionada para vicepresidente fue el tercer nombre, no fue ni el primero ni el segundo. Entonces, esto es un tema muy básico, ¿ya?
Esa es la idea de proponer ternas.
Y lo mismo deberían pensar en el procurador general del Estado. Han puesto tres nombres, como digo, yo no les conozco, pero tiene que ser medianamente potable hasta el tercer nombre, porque puede ser que por A o B salta algo que no se conocía cuando se presentó la carpeta, sale en el escrutinio público y ese nombre se cae. Pero déjeme cerrar con una idea también, porque yo le dije en el discurso hoy, a mí me gustaría que esto sea de frente, como sucede en las mayorías robustas. ¿Sabe usted en los Estados Unidos quién selecciona a las personas que van a ser incluso jueces? El Poder Legislativo. Como era antes también en el Ecuador. Lo que pasa es que ahora tenemos este engendro que se llama Consejo de Participación, que le quitó esas facultades a la Asamblea, porque usted sabe en la Asamblea, por ejemplo, qué votos quieren que esté, por ejemplo, esta persona de juez, como pasa en los Estados Unidos. ¿Qué persona quieren que esté de procurador general? En fin, lamentablemente con este engendro chavista que tenemos ahora, que es el Consejo de Participación, y que lamentablemente solo se elimina con voluntad política, que lamentablemente no hubo en el periodo anterior de la Asamblea, en donde se buscó quitarle funciones, pero esa reforma no pasó en la Asamblea, nos toca estar en este entorno que complica absolutamente todo.
Más chavismo hay en UNES, sus aliados, que en el resto de instituciones.
Simpatías hay de cada grupo a cualquier cosa. Lo que yo le digo es, al menos el Consejo de Participación fue parte del diseño constitucional redactado no por venezolanos, curiosamente por españoles, en la Constitución de Montecristi, que para quitarle el poder que tenía de decisión la Asamblea, creó esto. Lo mismo pasaba antes con el poder electoral. Acuérdese usted, yo creo que era un mejor sistema que los 6 partidos más votados o los 7 partidos mejor votados tengan un delegado en poder electoral, no como ahora, que son seleccionados también por el Consejo de Participación, quién sabe. Así que, como le digo, yo creo que hay un problema institucional, de diseño constitucional muy grave, que lamentablemente en esta coyuntura política, en donde no hay actores fuertes, porque esto no se vio en el correísmo, porque había una pirámide que, digamos, no permitía que haya este tipo de enfrentamientos, pero uh-huh. Hoy estamos realmente en un viejo oeste.
Sí, lamentable la situación y la crisis de institucionalidad en el país, pues definitivamente es innegable. Asambleísta Torres, gracias por estar con nosotros.
Gracias. Y solo una última idea. La Corte Constitucional tiene la posibilidad de regular bastante de este viejo oeste que se está dando con el tema de las medidas constitucionales. Ojalá lo haga, porque aquí hay jueces, como le digo, que nadie sabe ni cómo llegan a ser jueces, que las mal utilizan o incluso las venden al mejor postor. Y eso es algo que por lo menos debemos cortar de raíz.
Y esperando que tampoco se sumen a esta feria de acciones y feria de recursos judiciales que nos tienen bastante complicados en el país. Gracias por estar con nosotros, asambleísta. Ha sido el abogado Esteban Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre la posesión del nuevo superintendente de bancos, un acto que ha sido defendido por el asambleísta Torres y quienes están en esta línea. Cuestiona también la posición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por Hernán Ulloa, y también la posición del gobierno, quienes han negado o no aceptan la posesión de Raúl González en la superintendencia de bancos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Bice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall. Mall El
Jardín. La Cámara de Industrias y Producción, CIP, es un gremio con propósito. Existe para representar e integrar a la comunidad empresarial, para impactar positivamente en la sociedad, generando empleos de calidad, fomentando la innovación, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo, impulsando la inversión para lograr una economía fuerte, dinámica e inclusiva que genere oportunidades para todos.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo, esta es una noticia de última hora.
Así es, mucha atención. El empresario William Garzón, hijo del fallecido ex asambleísta de Alianza País, William Garzón Ricaurte, sufrió un intento de asesinato este jueves 11 de agosto en una esquina en la avenida La Lorena, en Santo Domingo. De acuerdo con información de los medios locales, la víctima habría recibido varios impactos de bala en la cabeza, por lo que fue llevado a emergencia hasta el hospital del IES. Hasta el momento se conoce que Garzón permanece en estado crítico. El ataque ocurrió pasadas las 15 horas de este jueves en un video captado por cámaras de seguridad del sector, se puede observar a la víctima parada sobre una acera cuando fue disparada por dos sujetos que iban a bordo de una moto.
En otro tema, amigos oyentes, la bancada de UNES informó que presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de Aparicio Caicedo, consejero de gobierno, por presunto tráfico de influencias. Esto se da luego de que se filtrara un audio en donde se escucha a Caicedo presionarlo a Raúl González, nuevo superintendente de bancos, para que renunciara a la terna enviada por el presidente Guillermo Lasso, debido a que el primer mandatario, como se lo escucha en audio, ya no lo quería ahí, según lo dijo Caicedo en las grabaciones filtradas. Son las 18:46. Tenemos ya a nuestro entrevistado en este espacio de noticias. La Fundación Lucha contra la Corrupción denunció fallas en la Contraloría General del Estado al supuestamente haberse negado a auditar estados financieros del Instituto de Seguridad de la Policía ISPOL desde el 2017. A través de un comunicado, la Contraloría manifestó que no se ha negado a realizar estas auditorías. Para tratar este tema nos acompaña el coronel Renato González, director del ISPOL.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Este momento estamos ya en contacto con el coronel Renato González, director del ISPOL, para hablar sobre estas inversiones del ISPOL y la Contraloría General del Estado, si tiene o no alguna responsabilidad y por supuestas omisiones en los exámenes y auditorías especiales que se han realizado. Coronel González, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Buenas noches, Fausto, y por su intermedio, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran a nivel nacional.
Se ha dicho, coronel, en las últimas horas que la Contraloría General del Estado tiene responsabilidad en no haber detectado en su momento las fallidas inversiones a propósito de la falta de exámenes especiales y auditorías desde el 2016 hasta esta parte. ¿Cuál es el sustento de estas declaraciones que han sido públicas por parte de los miembros de la Fundación Anticorrupción?
En primer lugar, la creación de esta veeduría que quiere acompañar el proceso de recuperación de los valores atracados al ISPOL obedece a una iniciativa de la sociedad civil organizada, en el caso puntual de la Fundación Lucha Anticorrupción, quienes nos habían solicitado acceso a la información pública para conocer detalles de las inversiones irregulares que se realizaron en el ISPOL y también la función que han desempeñado los diferentes organismos de control. El ISPOL tiene básicamente tres organismos de control: la Superintendencia de Bancos para el tema de las inversiones en sí, la Superintendencia de Compañías, Valor y Seguros para la parte del mercado de valores y su relación con las otras empresas, y la Contraloría General del Estado para la parte administrativa. En ese sentido, una de las responsabilidades del ISPOL es remitir mensualmente los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Una radiografía contable de la situación que se encuentra una institución o una empresa. En el caso puntual del ISPOL, al asumir la dirección general, estos documentos llevaban 5 meses de retraso. En la actualidad cumplimos con la normativa de remitirlos en los 8 días siguientes al mes que ha terminado. Y en virtud de ello, también es una disposición de la Superintendencia de Bancos que se audite estos estados financieros, porque de nada nos sirve el contar con unos documentos que habla de cifras, pero que no han sido verificados por un tercero. En virtud de ello, los estados financieros del ISPOL únicamente han sido auditados hasta el 2016 y desde el 2017 se encuentran pendientes de realizar esta acción. Es por ello que la administración del 2020 cursó una comunicación a la entonces administración de la Contraloría General del Estado recibiendo una negativa. Cuando asumo la dirección general del ISPOL, retomo este pedido de la Superintendencia de Bancos, que es una disposición, y se ha dado las diferentes comunicaciones entre mi gestión y, entiendo yo, la parte final de la gestión que está a cargo de la actual administración de la Contraloría General del Estado.
Ahora sí cabe distinguir las dos instancias, las auditorías que están a cargo de la Superintendencia de Bancos respecto de los estados financieros y las inversiones como tal, y las de la Contraloría, que se refiere principalmente a los saldos, y eso lo ha dicho el Contralor Carlos Río Frío precisamente hoy en una rueda de prensa. Él rechazaba estas acusaciones de que se habría desde la Contraloría General del Estado omitido las auditorías y esto habría provocado lo que ya vemos, la estafa.
A ver, hay que ser puntuales justo en la división que usted manifiesta. Las inversiones es responsabilidad que estén pendientes y órgano de control directo es la Superintendencia de Bancos. El rol que le corresponde a la Contraloría General del Estado es supervisar la parte administrativa del ISPOL, el presupuesto operativo que llega a un monto anual de casi 6 millones de dólares, y también auditar estos documentos contables como los estados financieros. Hay la disposición de la Superintendencia de Bancos de que se realice esto que está pendiente desde años atrás y que lastimosamente hasta el momento no se concreta. En ese sentido, nuestro pedido de la semana anterior va en el sentido de que si anualmente el ISPOL cancela 500 mil dólares para el presupuesto de la Contraloría General del Estado, de lo que se denominaba tradicionalmente el 5 por mil, aunque estos valores no llegan directamente a ese organismo, sino al presupuesto general del Estado y luego se distribuyen, y además 200 mil dólares para el presupuesto de la Superintendencia de Bancos, es decir, en total 700 mil dólares anuales, consideramos oportuno que ante la comunicación transmitida por la Contraloría General del Estado de que se va a realizar el proceso de contratación de una empresa privada, nos parece una buena idea por la situación en la que está atravesando el ISPOL, pero lo que sugeríamos, y lo creo que es nuestro pedido más razonable, que esos 200 mil dólares puedan ser descontados con el Ministerio de Finanzas de este pago anual de esta contribución que realiza el ISPOL, porque de lo contrario sería un doble pago.
Ahora, el Contralor General del Estado ha sido también bastante categórico en el sentido de que y un poco el tema de fondo es y cómo a través de este tipo de controles, Superintendencia de Bancos, seguramente Superintendencia de Compañías, seguramente Contraloría General del Estado, pudo en algún momento detectarse fallas o irregularidades en estas fallidas inversiones que se entregaron por más de 900 millones de dólares al alias Mago Cherres.
Yo no he escuchado la intervención del actual Contralor General subrogante, mas sin embargo creería que él no tendría por qué asumir responsabilidades que no le competen, porque están claramente identificados los periodos de las administraciones que tuvieron que ver con...
Exactamente, y al consultársele sobre eso, él dijo que la Superintendencia de Bancos debió haber realizado estos análisis a las inversiones. Las inversiones son precisamente las que fallaron.
Correcto, pero es que ahí viene esta especie de elusión de responsabilidades de cada uno de los organismos de control, porque es verdad que las inversiones son competencia de la Superintendencia de Bancos, y recuerde que en una entrevista anterior yo le enseñaba un comunicado que la Superintendencia de Bancos en enero del 2016 pedía información al ISPOL por la mal llamada Operación Swap, y luego a través de un mensaje de Jorge Cherres a Luzuriaga le manifestaba que no te preocupes, ya no van a pedir nada más porque tengo línea directa con el Ministerio del Interior, recuerda usted.
Con José
Entonces
Serrano.
Ahí vemos el rol de la Superintendencia de Bancos en el ámbito de las inversiones, pero la Contraloría General del Estado sí tiene la responsabilidad de auditar los estados financieros, y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros también tiene responsabilidad en estar pendientes de cómo se desarrolla el mercado de valores, pero nosotros jamás podemos responsabilizar a las actuales administraciones que vemos que están realizando los esfuerzos por poner la casa en orden, algo que nos ha pasado a nosotros también, de realidades que ocurrieron años atrás. Es por eso que hay que puntualizar cronológicamente cuáles son las responsabilidades que les corresponden y a qué administraciones.
Y seguramente ahí tendremos algunos ex superintendentes de bancos que tendrán algo que explicar, al menos algo que explicar respecto de estas fallidas inversiones, tomando en cuenta que ha sido ya considerado, creo que en eso no cabe duda, no sé si usted coincide, pero ya una gran estafa.
Es claramente un atraco, un mega atraco de 950 millones de dólares. Yo creo que alguna persona que a estas alturas dude que aquí hubo un atraco de esa magnitud ya tiene graves problemas psicológicos, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es recuperar, y dentro de eso también es importante que se realice esta auditoría a los estados financieros, porque nos va a dar la tranquilidad de contar con información fidedigna. De nada nos sirve tener unos estados financieros que desde el año 2017 no han sido auditados.
El Contralor ha dicho esta mañana que ha hecho 8 pedidos de información al ISPOL.
Ahí me parece que el señor Contralor General del Estado subrogante está mal informado, porque nosotros hemos sido insistentes en solicitar esta actividad, pero no es cuestión de estar en dimes y diretes, es cuestión de remitirnos. En virtud de eso, nosotros estamos prestos a que ya se concrete esta contratación de la auditoría de estados financieros, pero sobre todo que no se nos vaya a cobrar por doble, es decir, los 200 mil dólares que aproximadamente puede costar esta auditoría, debe autorizarse que nosotros realicemos un cruce de cuentas con el Ministerio de Economía y Finanzas, y de esta manera un descuento de estos 500 mil dólares que anualmente aportamos al presupuesto para los organismos de control.
Seguramente nos escuchan gran cantidad de los afiliados a la Seguridad Social, de la policía. Vamos a lo esencial, ¿cómo avanza el proceso de recuperación del dinero?
Muy lento, recordemos que nosotros hemos informado paulatinamente la recuperación, ha llegado a un monto de 25 millones de dólares. Estamos ansiosos, optimistas y expectantes de que en las próximas semanas se pueda concretar la recuperación de casi 260 millones de dólares que están en el Banco Central en estos bonos de deuda interna indebidamente registrados a nombre de Naps Junco, gestiones para las cuales hemos recibido el apoyo frontal y decidido el señor presidente de la República, y por lo tanto aspiraríamos que en las próximas semanas darle una grata noticia al conglomerado policial.
La grata noticia únicamente iría en el orden de los 200, que en total 285 millones de 950.
Aproximadamente, eso hay que sumarle los 25 millones de dólares que ya hemos recuperado y estaríamos hablando de una cifra cercana al 30% del atraco, que ya se constituye en un avance significativo, Fausto.
¿Qué expectativa pueden tener los afiliados para la recuperación del resto de los recursos? Porque muchos de estos, recordemos, y eso se ha insistido, en que una buena parte de estos recursos terminaron en fiestas, en departamentos, en casas, en algunos viajes, en estudios de exdirectivos de familiares de exdirectivos del IES. Hay una buena porción de este dinero que seguramente no se recuperará, pero ¿cuál es la expectativa que se le puede dar a los afiliados?
Efectivamente, nosotros siempre hemos sido claros en puntualizar eso de que lastimosamente en estos ilícitos financieros muy difícilmente se logra recuperar la totalidad, pero hay que hacer todos aquellos esfuerzos para que se pueda recuperar lo más posible. En ese sentido, yo soy optimista de que aproximadamente unos 500 a 600 millones de dólares de los 950 se pueden recuperar. Aparte de lo que le mencioné, tenemos información fidedigna de que casi 125 millones de dólares están incautadas por las autoridades estadounidenses. El Citibank Nueva York también tiene retenidos casi 40 millones de dólares. La Fisk Corporation tendrá que responder por una transferencia de 25 millones de dólares al señor Jorge Chérez. Y adicional, en un momento determinado tendrá que entrarse o a una negociación con Citibank y la Fisk Corporation o a una demanda internacional de indemnización que nos permita recuperar el monto faltante. Lo interesante es que se comprenda que este es un atraco que no afecta solo al ISPOL o a la Policía Nacional, sino al Estado en su conjunto, porque de no recuperarse, la factura la terminaremos pagando los 18 millones de ecuatorianos.
Sin duda. ¿Y qué se sabe de la suerte del principal responsable de estas fallidas inversiones? Jorge el Mago Chérez.
Continúa en México. Hace dos semanas tuvimos una alerta que fue ubicado en Puerto Vallarta. Normalmente se mueve entre Cancún, Puerto Vallarta, Ciudad de México. Las autoridades norteamericanas también lo tienen declarado prófugo de esa justicia. Así que prontamente yo aspiraría que a un momento determinado tendrá que llegarle el brazo de la justicia.
México. Bueno, gracias, Coronel González.
Gracias, Fausto. Una buena noche a todos.
Así es, el coronel Renato González, director del ISPOL, hablando sobre las inversiones de la Seguridad Social, de la Policía, también cuál es la situación en la recuperación de estas inversiones. Recordemos que más de 950 millones de dólares se diluyeron inicialmente en estas fallidas inversiones protagonizadas por algunos exdirectivos del ISPOL y en complicidad con Jorge el Mago Chérez, de quien se sabe está de momento prófugo de la justicia en Estados Unidos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
¿Cansado de pagar arriendo? Dile adiós a la renta y haz la mejor inversión de tu vida. Llegó el día de asegurar el futuro de tu familia y de construir momentos inolvidables en tu propia casa. Ahorrar para la entrada de tu futura vivienda es muy fácil con Mutualista Pichincha. Abre tu cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha y al tener un plan de ahorros, participas por una cocina o sala totalmente equipada. Habrá 6 ganadores. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. Revisa términos y condiciones. Condiciones y mutualistapichincha.com.
La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea, sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos. La verdad siempre prevalecerá. Aunque duela, aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque pocos la crean. En Diario Expreso estamos comprometidos con la verdad.
porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
Moni, me encanta verte feliz y segura de ti misma. No hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta. Quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí.
Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Son las 19 horas con un minuto, seguimos informando. La empresa Nestlé impulsa desde hace varios años un modelo innovador de negocio que genera un impacto positivo social, ambiental y económico en las comunidades donde opera, basado en cuatro pilares estratégicos de sostenibilidad.
Con el auspicio de la Cámara de Industrias y Producción, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo.
En Notimundo presentamos Desarrollo Sostenible, un paso al futuro.
Nestlé, líder en sostenibilidad en Ecuador, desde hace varios años implementa un modelo innovador para hacer negocios, llamado creación de valor compartido, el cual genera impacto positivo social, ambiental y económico en las comunidades donde opera, y así asegura la rentabilidad del negocio con un enfoque ganar-ganar. La estrategia de sostenibilidad en Nestlé Ecuador está inmersa en la estrategia de negocio a través de cuatro pilares. Empaques sostenibles, mediante la iniciativa RE, repensar, reducir, reciclar. Nestlé ya adoptó el diseño del 89% de los empaques para que sean reciclables, ofreciendo el mismo contenido y calidad, y redujo el tamaño del 98% de estos a lo estrictamente necesario, disminuyendo el uso del plástico. Abastecimiento responsable. Aplica procesos inclusivos y sostenibles en las cadenas productivas para generar desarrollo en la agricultura y ganadería ecuatoriana de manera regenerativa. Iniciativa por los jóvenes. Este programa apoya a estudiantes a insertarse al mundo laboral a través de oportunidades de empleo, emprendimiento y agroemprendimiento. Operaciones sostenibles. Operaciones desarrolladas con procesos eficientes para reducir las emisiones de CO2 equivalente y la incorporación de tecnologías y mejores prácticas. En 2021, Nestlé logró la neutralidad plástica, convirtiéndose en la primera y única empresa en Ecuador en recuperar más de 3.200 toneladas de plástico y destinarlas a un segundo uso. Este mérito fue reconocido por el Ministerio del Ambiente. Asimismo, en 2022, Nestlé fue la primera y única empresa en Ecuador en utilizar en los puntos de venta exhibidores y materiales sostenibles, fabricados de material reciclado y reciclable, y digitalizado con el fin de reducir la impresión de material promocional. Las marcas ícono de Nestlé cuentan sus historias de sostenibilidad, las cuales se puede conocer accediendo a través de los códigos QR de los productos o ingresando al portal www.nestlesostenible.com.es.
Esto fue Desarrollo Sostenible, un paso al futuro. Auspiciado por
la Cámara de Industrias y Producción, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Seguimos en Notimundo Estelar. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó un recurso presentado por el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, con el que buscaba salir de la cárcel. El tribunal, conformado por Javier de la Cadena, Byron Guillén y Luis Rivera, argumentó la caducidad de la prisión preventiva y señaló que la sentencia de Carrión se dictó dentro de los plazos establecidos por la ley. Freddy Carrión fue censurado y destituido del cargo el 15 de septiembre del 2021 por 75 votos afirmativos en la Asamblea Nacional. Luego del fallo en contra de Priscila Schettini, esposa del ex defensor del pueblo, escribió en su cuenta de Twitter:
Jueces de la Corte Nacional nuevamente lo regresan a la cárcel después de que su prisión preventiva, 8 meses, su prisión preventiva caducó. Su salud sigue desmejorando. La justicia está secuestrada y ya no guardan ni las formas, cita el texto publicado por Schettini.
El Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, conformado por los jueces Eduardo Andrade, Santiago Galarza y Raúl Mariño, estableció que el próximo 17 de agosto a las 9 de la mañana se resolverá el pedido de apelación a la negativa de habeas corpus del ex vicepresidente Jorge Glass. En la diligencia, Glass apelará a la decisión de la jueza de Quito, Soledad Manosalvas. El pasado 20 de junio, ella negó el pedido de habeas corpus. Por este motivo, la defensa del ex vicepresidente quiere revertir esa decisión para que su cliente pueda cumplir sus condenas en libertad. Su abogado asegura que Glass tiene enfermedades físicas y psicológicas que requieren una atención médica especializada.
Y el ritmo de avance que presentan las mesas temáticas con el gobierno preocupa al movimiento indígena, que considera que probablemente no se alcanzará a tratar todos los puntos en los 90 días planteados y que se establecieron como plazo. En Notimundo al Día, Patricio Mesa, asesor técnico de la CONAIE, recalcó que se esperan mejores resultados dentro de la política pública que están generando las organizaciones sociales en beneficio de la población.
Sí, sí, pero de alguna manera nos resolvemos de manera interna, ¿no? Siempre evaluamos luego de las mesas con el gobierno, evaluamos, limamos las perezas, como se dice, y luego avanzamos al otro día o la siguiente sesión. No, o sea, esperemos que se logre concretar, ¿no? O sea, esperemos que eso se llegue a concretar. Es un proceso que no se ha hecho aquí en el país de esta manera, una cosa inédita también, a pesar que sí hemos estado en diálogo con otros gobiernos, pero en esta ocasión tenemos mesas fijas, nos reunimos de 8:30 a 4:00 p.m. todos los días, trabajamos internamente y como organizaciones sociales estamos generando política pública para el Ecuador, lo que no nos compete, eso le compete al gobierno, ¿no?
En otra información, la mañana de este 11 de agosto, el Ministerio de Salud confirmó que ascendieron a 16 los casos de viruela del mono en el país. El subsecretario de Vigilancia de la Salud Pública, Francisco Pérez, dijo además que aún hay una persona sospechosa de este contagio. Escuchamos a continuación a Francisco Pérez.
De estos casos, 5 personas residen en Guayas, 3 personas en Pichincha, una persona en Loja o actualmente está viviendo en Loja, una persona en Los Ríos, 3 personas en El Oro, 2 personas en Santa Elena y 2 personas en Azuay. Hay 2 casos de niños en este momento, un caso que es exportado, es decir, que vino del extranjero y desarrolló aquí la enfermedad, y otro caso de un niño de 9 años que está en la provincia de Loja. La infección de este niño de la provincia de Loja se dio fuera de la provincia de Loja, se dio en la provincia de Los Ríos.
Y el 10 de agosto, el periodista Gerardo Delgado fue asesinado en Montecristi, provincia de Manabí. Delgado fue interceptado por sicarios cuando circulaba en un vehículo. Delgado era gerente propietario del medio digital Hola Manta TV. Frente a esto, la Fiscalía General del Estado informó que luego de detener a los 2 sospechosos del asesinato, un juez dictó prisión preventiva en su contra. Ellos presentan antecedentes penales por robo y posesión de armas. La investigación continúa para conocer las motivaciones del crimen, del cual se ofreció un pago de $2,000. En Notimundo a la Carta, Belén Mendoza, periodista de Oromar TV, manifestó que la ciudadanía de Manta está consternada por este hecho.
Días pasados, semanas, en Puerto Viejo también asesinaron a un colega periodista. Entonces ahí también nace la preocupación que, o sea, ya es la segunda víctima, no solo un periodista, es un padre de familia, un hermano, un colega como... Sí, justamente luego de ya, bueno, del crimen de Gerardo, la UNT se pronunció y también está, bueno, ya vamos a hacer un tipo de conversatorio con las autoridades policiales para ver qué medidas se pueden tomar para el momento de cubrir ese tipo de escenas violentas, que tú no sabes justamente cuando atribuyen algo pueden estar allí viendo los movimientos de los periodistas que hacen cuestiones así. Entonces también la UNP de Manta ha hecho un exhorto a las autoridades para que brinden este tipo de seguridad.
Ernesto Varas Valdés fue nombrado como nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito en las instalaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Varas formó parte de la terna presentada por el presidente Guillermo Lasso para la tercera sesión ordinaria del directorio de ANT. La posesión fue realizada por Pamela Mendieta, subsecretaria de Transporte Terrestre y Ferroviario, delegada del ministro Darío Herrera, quien también preside el directorio de ANT.
Y atención, Petroecuador informó que a partir del 12 de agosto regirá el nuevo precio referencial sugerido para la gasolina super, que será de 5.13 dólares por galón, es decir, 0.07 centavos menos. Este valor estará vigente hasta el próximo 11 de septiembre. Mediante un comunicado, la entidad señaló que el costo de la super está liberado y no recibe ningún subsidio por parte del Estado, ya que generalmente su uso es para vehículos de alta gama y consumidores que puedan subvencionar este costo. Agregó que el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís se mantiene congelado en $2.40 y del diésel en $1.75.
Notimundo. Información inmediata.
Recomendaciones para ustedes. Mutualista Pichincha hace realidad el sueño de la casa propia. Abre un plan de ahorro Mi Vivienda y haz realidad el sueño de tu casa. Además, participas por una sala o cocina equipada. Habrá 6 ganadores. Abre la cuenta en un sitio web o en cualquiera de las agencias Mutualista Pichincha. Y visita la zona gourmet de Mall El Jardín, superambiente, buena comida, parqueadero seguro, cócteles y unas terrazas increíbles. No te lo pierdas, es el sitio ideal para un after office. La verdad se busca, la verdad se investiga, la verdad nunca llega sola. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad. En Coprogreso la confianza se triplica, ahora somos triple A menos, mayor seguridad con óptima rentabilidad y un gran propósito, lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Únete al mejor o a la mejor red de negocios del país. Accede a asesorías, capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos ahora al 098-475-3529. Conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Star by Le Parc, gracias al diseño de Adriana Hoyos, arquitectura de Cristian Vince y construcción de Semaica. Hemos construido un proyecto único en el país. Encuentra oficinas, departamentos y suites. Agenda ya tu cita al 098-8546-364 o ingresa a iambeyondthestar.com. Vive tus sueños a otro nivel.
Puedes conectarte a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa a www.fmmundo.com. También a través de YouTube en FM Mundo Live. Nuestra cuenta de Twitter, @NotimundoEC o en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito. Volvemos.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall.
En Coprogreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos. La máxima calificación de riesgo entre las 5 cooperativas más grandes del país. Invierte en Coprogreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito. Lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa
ingresa a nuestra página web cooprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Cooprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
Sí. FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
19:16. La mesa de control de precios instaurada este 10 de agosto culminó su cuarta jornada con 4 consensos, según informó el viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer. Los dirigentes indígenas aseguran que no hubo respuesta a su propuesta de fijación de precios. Para tratar este tema nos acompaña el ingeniero Osvaldo Landazuri, experto económico.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Muy buenas noches, saludamos ya a esta hora al ingeniero Osvaldo Landazuri. Hemos tocado un tema sobre estos diálogos que lleva adelante precisamente el gobierno con la CONAIE para tratar una fijación de precios, de lo que se habla, un control de precios. Ingeniero, es importante definir en qué consiste este control de precios, un precio justo también lo denominan. ¿En qué consiste estos dos parámetros para entender y de poder avanzar precisamente en esta entrevista? Que lo que queremos es tener claro cuáles son las peticiones que hace la CONAIE al gobierno nacional. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, yo creo que este es uno de los temas, ¿no? Hay varios asuntos que están ahí en el medio, hay temas de subsidios, asuntos relacionados con los bancos, las deudas, etcétera, pero si nos acotamos a esto de los precios de las cosas, pues lo que está pidiendo la CONAIE, en resumen, es un freno al aumento de precios que se ha dado en el país y en el mundo en los últimos meses, relacionado con algunos asuntos que no controlamos, por ejemplo, la guerra en Ucrania, la subida de las tasas de interés en Estados Unidos, que ha visto ya inflaciones cercanas a los dos dígitos en este primer y segundo trimestre del 2022. Entonces, en resumen, hay que ser muy claros que un control de precios desde el punto de vista ejecutivo no hay como, no existe aquello. Es decir, usted no puede regular los precios de una economía diciendo que no se produzcan o no se gasten más de tantos dólares en producir, por ejemplo, aceite. Eso no hay como. Lo que usted va a hacer, en resumen, es desincentivar la producción. Lo que va a hacer es que se dejen de producir los productos que el Ecuador necesite y que la gente necesita. Y, en resumen, no ha logrado absolutamente nada porque no habrá producto más caro que el que no exista. Entonces, a esa fijación, pues es algo realmente irreal que no puede darse en la práctica.
Bueno, y justamente lo que usted menciona, ¿cuán viable? Yo quiero entenderlo. ¿Cuán viable es que en este momento en el que vivimos, pues una economía que se está tratando de recuperar precisamente por una pandemia y también por una guerra que de alguna manera indirectamente, pues sí afecta a varios países del mundo? ¿Cuán viable es tratar de hacer un control de precios en este momento con la economía que tenemos?
Bueno, en este momento y en ningún otro, ¿no? La historia económica nos muestra que quizás lo más cercano que usted ha visto en el desarrollo económico mundial a tratar de controlar los precios en una economía es el socialismo, el comunismo. Y en resumen, lo que termina pasando en esos países que han tratado de implementar sus controles, Venezuela es el más claro ejemplo, lo que termina pasando es que usted lo que ocasiona es escasez de productos. Porque digamos en este ejemplo, a ver, El litro de aceite está costando, no sé, $1. Y yo le digo al productor, le digo al comercializador, bueno, este producto no se puede vender más allá de 70 centavos de litro. Entonces, ¿qué es lo que he logrado? Lo que he logrado es que no se puedan cubrir los costos de producción en este ejemplo que yo estoy dando. Y por lo tanto, entonces, la fábrica que antes hacía aceites, pues ya no lo hace. En el peor escenario, si es que afuera sería más barato, pues lo importo y lo vendo. Y si es que no, produzco otras cosas y así me voy pasando hasta que sucede que tengo que cerrar porque ya no soy viable. Entonces, realmente el control de precios en una economía de libre consistencia, si cabe la palabra, de libre funcionamiento, pues lo que sucede es que no hay cómo controlar los precios, es muy difícil. Tal vez El Ecuador también ha dado algunas muestras de aquello con lo que sucede en el banano, lo que ha sucedido en la leche, y usted se da cuenta que es una constante lucha, y eso que son sectores sumamente acotados, muy específicos, ¿no? Si usted abre el paquete a los 44, me parece que son los productos
44,
que están pidiendo, donde
exactamente.
Donde hay mortadelas, donde hay aceites, es decir, productos que tienen industrialización detrás, pues realmente la tarea es misión imposible, es decir, no hay cómo. Lo que sí vale la pena mencionar es que probablemente este sí es un resultado de la inoperancia de los últimos gobiernos en relación a entregarle competitividad al sector productivo. Es decir, no hay que tampoco cerrar los ojos pensando en que todo es absolutamente culpa del exterior y de la guerra con Ucrania, de Rusia con Ucrania y de la revaluación del dólar, etcétera. También hay un problema de competitividad en el Ecuador, pero eso no se ataca controlando los precios, eso se ataca con políticas que apunten hacia esa competitividad. Por ejemplo, una de ellas es que el salario real en el Ecuador, y eso tal vez no les guste a muchos lo que voy a decir, es demasiado elevado. Recordemos que hasta a finales del año pasado se realizó otro aumento que fue muy alejado de la inflación. A finales de este año probablemente tengamos otra vez pedidos de aumento de salario, y es ahí donde chocan los pedidos de las diferentes facciones sociales. Es decir, si usted quiere que las cosas cuesten menos, pues seamos consistentes, por ejemplo, con el aumento salarial. Entonces, si a eso le suma usted tasas de interés, si le suma impuesto a la salida de divisas, si le suma aranceles, etcétera, se da cuenta que también hay un problema transversal que el gobierno, igual que el anterior, no ha hecho absolutamente nada por atacar.
Es decir, esos serían algunos de los planteamientos o soluciones que podrían darse por parte del gobierno para evitar esta posición o postura que tiene la CONAIE precisamente para este control de precios. ¿O existirían otros también adicionales? ¿Cuáles serían otra de las propuestas que debería tomar el gobierno precisamente para evitar esta situación?
Mire, yo creo que en cualquier escuela de negocios de economía, menciono yo en varias de las entrevistas, lo que yo he aprendido es que la mejor manera de subsidiar estos temas es dándole plata directamente a la persona que necesita. Es decir, sería preferible una propuesta del gobierno.
Podrían ser bonos.
Correcto. Usted tiene ya un bono campesino, si no me equivoco. Lo que tendría que hacer entonces es negociar aquello. Es decir, es darle más plata a la persona que necesita para que pueda capear el temporal, de manera temporal, porque el principio de un subsidio es que sea temporal y bien dirigido. Entonces, yo como gobierno plantearía más bien aquello, es decir, darle más plata para que pueda pasar esta fea etapa. Pero lo cierto es que creo que detrás también hay un mal entendimiento por parte del gobierno respecto al país que está gobernando y, por otro lado, de la sociedad respecto al desarrollo, al modelo que el Ecuador realmente sigue buscando y que no encuentra rumbo. Es decir, si usted no atiende el sector rural con inversión, con vialidad, con tecnificación, pues probablemente esta discusión la vamos a tener cada 2 años, lo he dicho yo en varias entrevistas. Entonces, yo creo que primero, atendiendo a su consulta de manera directa, lo mejor en este caso y lo que le enseñan en cualquier escuela de economía es, bueno, dele el subsidio a la persona que realmente necesita, primero. Segundo, entienda el problema, y el problema que está teniendo el sector rural ecuatoriano creo que no es el de la gasolina y no es el del precio de las cosas, es realmente un problema de falta de inversión de décadas, es decir, vialidad, educación, salud. Distinto sería si es que el sector indígena, por ejemplo, estaría hablando ahora de hacer escuelas en cada una de las zonas rurales, hacer hospitales, hacer carreteras para sacar los productos de manera directa hacia los lugares de acopio. Esa sería una discusión diferente, y me parece que tanto el gobierno como parte de la sociedad no está entendiendo bien este problema de fondo, que es realmente un polvorín que estalla cada 2, cada 3 años, y eso va a mantenerse en el tiempo.
Y justamente lo que usted topa, bueno, tal vez no ha existido ese diálogo directo con las organizaciones sociales, con la CONAIE, precisamente que tiene pues varias organizaciones dentro de ella. Es no haber escuchado también a la ruralidad, a los productores, a los campesinos, a los agricultores, y que hoy, como usted menciona, cada 2 meses, cada 6 meses, cada año, somos testigos de estas paralizaciones que lo único que hace pues es afectar al país entero, a la economía. Justamente por ello, lo importante es que, como usted menciona, es que el gobierno entregue aquellos recursos a quienes los necesiten, a quienes están organizados para evitar este tipo de situaciones. Son 44 productos precisamente que en esta mesa de diálogo se han presentado, se han planteado. Hablan también de productos industrializados que también quieren ponerle pues ese control de precios de pasta dental, de detergentes, de aceite vegetal, de atún. ¿Esto puede darse también?
No, realmente es imposible, y ahí sí debe haber una línea roja de la sociedad, es decir, el país debe entender que no existe tal mundo mágico en donde yo establezco un control de precios mañana para artículos de higiene personal, para aceites que son industrializados, mortadelas, etcétera. Pues realmente es imposible, es decir, usted no puede exigirle al productor que produzca a un costo determinado, insisto, en una economía libre, de libre mercado. Entonces, lo que usted puede hacer es probablemente tener programas de ayuda, como el que yo estoy mencionando, es decir, entregar plata. Por otro lado, entregar programas de alimentación también lo puede hacer. Por ejemplo, usted como gobierno hace un convenio con un fabricante de alimentos y le dice, muy bien, vamos a establecer un programa de desayuno escolar. Y claro, en ese caso, si es específico y usted logra entonces entregar alimentación gratuita a una parte de la sociedad. Pero yo creo que, insisto, y el problema pasa porque el gobierno no está leyendo el país que está gobernando. Entonces, ahí lo que también sucede es que usted manda interlocutores que no entienden la realidad rural. Entonces, cuando usted comete este error, lo que sucede es que lee mal el problema, es decir, lo malinterpreta. Y por otro lado, también tenemos una dirigencia indígena que está mal interpretando la situación del sector rural, es decir, aprovechan esta situación para fines políticos y pues realmente es la combinación de eventos que son catastróficos para el país, porque si nos preguntamos ahora qué ha pasado luego de que bajó la gasolina, el diésel 15 centavos, la respuesta es absolutamente nada. Es decir, sería distinto si nosotros tuviéramos planes de inversión que generen empleo, por ejemplo. A mí me parece que gran parte del problema también que está viviendo el sector rural es la falta de empleo. Entonces, ellos piensan que el problema es que el aceite ha subido 10, 15, 20%, algunos centavos en el precio, y eso indudablemente afecta. Pero si estoy sin empleo, le siento mucho más al problema. Entonces, por eso es que yo he propuesto que usted debería tener un programa de inversión, pero muy amplio, es decir, parecido al Plan Marshall luego de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, usted entra con una gran batería de inversiones en distintos sectores que hagan que la gente tenga empleo, que la gente pueda consumir y poder vivir en paz. Entonces, yo creo que esa lectura realmente el gobierno no la tiene, la carece, y tiene que ver con su propio ADN. No nos olvidemos que este gobierno es de Ecuador Libre, y esa visión de Ecuador Libre lo que le dice a usted es que el Estado no debe existir, es decir, que todo debe moverse por oferta y demanda.
Y bueno,
entonces, partiendo de ese principio, pues yo creo que también contribuyen al problema.
Así es, en una economía abierta de oferta y demanda, donde pues se pueda decidir qué es lo que se adquiere con total libertad. Uno de los espejos en los que nos podemos reflejar si se toma esta decisión es Venezuela. Usted lo anunció al iniciar esta entrevista. ¿Cuál fue el resultado de todo esto en Venezuela?
Bueno, Venezuela es un caso interesante, ¿no? Venezuela es un niño rico que no supo administrar su riqueza. Y lo que usted veía ahí, para los que trabajábamos con ese país, vendiéndole, haciendo negocios con ellos, pues se veía que usted cada año veía cómo el gobierno iba tratando de controlar más cosas. Es decir, establecían primero unos supermercados populares, se llamaban, en donde las personas iban y podían adquirir productos más económicos. Luego se empezó a expropiar empresas con el afán de ahora sí voy a producir más barato, porque el privado, como es el malo de la película, todo esto entre comillas y comillas muy grandes, quiero ser irónico más bien en la conversación, pues yo me hago cargo de la fábrica y yo produzco más barato, pues quebraron las fábricas. Uh-huh. Y entonces lo que pasó al final es que se quedó sin capacidad productiva. Es decir, usted se puso a regular las cosas, se puso a regular papel higiénico, toallas de higiene personal femenina, artículos industrializados como aceite, etcétera. Y Chávez decía, expropiese, nosotros mismos vamos a producir aquello. Y el resultado fue escasez. Es decir, al final lo que termina pasando es que oferta y demanda no mienten al final del día. Entonces, si usted quiere establecer límites a la producción a través de imponerle costos, lo que hace es que el productor diga, perfecto, tú pones ese costo, pero es mi derecho el no producir a ese costo. Entonces no produzco, y entonces se desabastece el mercado. Eso es lo que sucede.
Ingeniero Landazuri, muchísimas gracias por haber compartido pues su conocimiento y un poco darnos detalles de lo que implica precisamente el control de precios, un precio justo, como lo solicitan quienes están en estas mesas de diálogo, en la mesa 3 precisamente entre la CONAIE y el gobierno. Veamos qué sucede a días posteriores, pues aún si no se llegan a acuerdos, han mencionado, pues esto puede estallar nuevamente en otra paralización. Esperamos que sean consensos equilibrados que beneficien a todos los ecuatorianos. Nuevamente a usted, gracias. Gracias por habernos acompañado en este espacio.
Un gusto. Buenas noches.
Buenas noches.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Vamos con la información internacional. La pacificación entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional continuará. Los primeros acercamientos se dieron durante la administración de Juan Manuel Santos en 2018 en Quito, pero el exmandatario Iván Duque suspendió las negociaciones tras un atentado terrorista. Ahora el presidente Gustavo Petro, que había ofrecido durante su campaña la búsqueda de la paz total, informó que la primera delegación de su gobierno viajó a Cuba para reanudar el diálogo con el grupo subversivo, con el único objetivo de analizar los canales y contextos que podrían llevar a los diálogos de paz. Petro indicó que hay muchos rumores, comunicados, expresiones a favor de treguas, de posibilidades de paz, pero ahora se trata de ver si es cierto, según dijo a periodistas de Colombia.
Las marchas y bloqueos iniciados el 9 de agosto en Guatemala para exigir la renuncia del presidente Alejandro Guamatei tomaron fuerza este jueves 11. Desde horas de la mañana, las distintas fuerzas partieron rumbo hacia la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, la Casa Presidencial y la Plaza de la Constitución. Las demandas por el alto costo de la vida se mantienen y los manifestantes piden que el gobierno fije precios mínimos y accesibles a productos de la canasta básica, una solicitud que ya está siendo atendida por el Congreso, el cual dará paso a un debate junto con las organizaciones sociales para tratar este punto. Asimismo, frente a las demandas para restablecer los subsidios de los combustibles, esta tarde se aprobó la reducción de 69 centavos por cada galón de diésel.
Después de que un grupo de rescatistas del Ministerio de Defensa de México ingresó en la mina de carbón donde se encuentran atrapados 10 mineros desde hace más de una semana, las autoridades decidieron abortar la misión alegando que no existen condiciones seguras para continuar con el rescate. Una delegación junto a un minero voluntario y un buzo han llevado a cabo durante 2 horas y media una exploración del pozo cuarto de la mina de carbón en la localidad de Sabinas, en el norte del país. La operación se realizó para verificar el estado de la mina, tras lo cual se decidió posponer la operación de rescate hasta una fecha que está aún por confirmarse.
Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo, esta es una noticia de última hora.
Noticia de última hora en nuestro ámbito nacional. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias informó que las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra en la vía Baños Puyo, dejando 2 personas desaparecidas, un fallecido y un herido. Además, la institución indicó que una vivienda se vio afectada junto a postes de energía eléctrica. Los bomberos y la Policía Nacional buscan atender la emergencia. La vía se encuentra temporalmente cerrada.
Así es, hay que tomar precauciones, estar pendientes de la información oficial respecto del estado de las vías en el país a propósito del feriado, que es un feriado corto, pero bueno, mucha gente está dispuesta a salir, disfrutar también de estos 3 días libres.
En efecto, a tomar las precauciones del caso, revise su vehículo, mucha atención en las carreteras, maneje con cuidado. Nosotros hemos culminado esta semana corta laboral.
Esta semana corta en Notimundo Estelar, volvemos el día próximo, día lunes, con más noticias y también lo más destacado del acontecer nacional y en el ámbito internacional. Volvemos, un buen feriado de este fin de semana.
Así es, un lindo feriado para ti y para todo el equipo de noticias. Nos despedimos, una excelente noche.
Un abrazo para todos.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y Diana Jácome. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live.
Javier Merino.
Coordinación y redacción, Fernanda Utreras.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
I am beyond the stars by Le Park.
Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Con el jardín.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.